Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Os tengo que confesar que la que vamos a hacer y voy a hacer a continuación es una de las entrevistas más difíciles que he acometido en estas mañanas de radio, que llevamos haciendo hace 15 años ya, la frialera. Pero yo me atrevería a decir que una de las más difíciles de la vida. Y es que cuando uno conoce mucho a una persona, cuando la tiene cerca, cuando le debe algo, realmente acercarse y hacerlo público puede llegar a ser impresionante. ¿Cómo será? ¿Cómo será la cosa que yo a esta persona en el trato diario la llamo papá, la llamo padre? Bueno, vamos a intentar acercarnos y hacer que la entrevista fluya, sabiendo que el entrevistado no gusta de hablar de sí mismo, y prefiere contar cosas, no tanto acontecimientos extraordinarios, los que reflejan los titulares de los medios, sino las cosas que muchas veces pasan ante nuestros ojos, pero que son inadvertidas, desatendidas. Un susurro, un dolor, una huida, una lectura, un encuentro, una lágrima, una canción casi olvidada. Ya sabes, las cosas que escombra a diario un mundo aparentemente tan colosal como el nuestro. Vamos a ver, porque yo creo que la conversación con este entrevistado en este Domingo de Ramos promete mucho. Más que en Nueva Orleans, tendríamos que ir a Castilla, comenzar por un pueblecito castellano, con sus ríos y sus puentes, recordando las manos de un abuelo confitero o un barrio recién construido y alejado del centro. También podríamos traer a la memoria el vaho de las lecciones invernales en el claustro, el volteo de las campanas, el incienso. Bueno, quizá el incienso no es el mejor recuerdo, por detalles que luego abordaremos. Pero sí podemos hablar de días solemnes, revestidos de luz, y de los adioses, de eso también, y la música, de la radio, de muchas, muchas cosas. Así que para empezar, voy a tirar de la historia de un santo muy pequeño. Un santo que poco antes de morir, retirado en el monte con unos cuantos amigos, les dio una regla de vida. Es simple, les dijo. La vida consiste en júbilo en el alma, despreocupación del mañana y atención plena a toda vida. Y para simplificarlo aún más y a la vez hacerlo más desconcertante, añadió: ¿quieres saber qué es la dicha? Pues escucha, es de noche, llueve, tienes hambre, estás fuera, llamas a la puerta de tu casa, te anuncias, pero no te abren. Pasas la noche en la puerta, bajo la lluvia, muerto de hambre. Pues esto es la dicha. La dicha consiste en no estar jamás en casa, siempre fuera, empobrecido de todo, hambriento de todo. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I'm no. Está con nosotros el padre Jesús Luis Sacristán. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Un placer en este Domingo de Ramos.
Qué gusto tenerte a ti aquí. Aunque hoy Domingo de Ramos, el mejor saludo no sería Osana.
Sí, Osana, perfectamente claro, porque es el saludo y el grito y la alegría de este domingo, de este día tan especial.
Está además muy, muy, muy acezoso en la presencia con nosotros, porque esta tarde, y ya está todo preparado, y si el tiempo no lo impide, va a tener lugar una de las procesiones que inauguran los cortejos de Semana Santa en Madrid, la de el cortejo de la cofradía de la Borriquita, que tiene su sede en tu parroquia, en la iglesia de San Ildefonso y los Santos Niños Justo y Pastor.
Exactamente, ahí es donde tiene la sede, pero es parte, en este caso, de la iglesia madre, que es la Almudena, porque el otro día, el sábado pasado, la llevaron allí con la Virgen, y entonces desde allí saldrá a las 15 horas, a las 3 y cuarto de la tarde, y un poco pues miremos al cielo para que un poco el tiempo acompañe.
La parroquia es grande, es populosa, es de la parte histórica de Madrid, pero es que en realidad la parroquia de Jesús Luis es bastante más grande, porque abarca toda la cadena COPE. Allí donde hay un enfermo, allí donde hay una persona que ha perdido a un ser querido, allí donde hay un dolor o un misterio, allí está Jesús Luis, y en eso realmente es un privilegio tenerlo. Nunca en estos años trabajando juntos, y son más de 20 viéndonos a diario, lo había entrevistado. Es verdad que ha hecho colaboraciones en la programación muy frecuentemente y sigue haciéndolas. Y en nuestro programa de mañana, por ejemplo, hacía durante bastante tiempo el Santoral. Pero es la primera vez que tenemos oportunidad de hablar de su vida. Jesús Luis, qué cosas.
Pues un poco aquí estamos también para contar un poco esas cosas que han marcado, pues para llevar a cabo también mi vocación, claro que sí.
Vamos a ver, hablaba antes de esto tremendo que les había dicho Francisco de Asís, el poverelo, a sus amigos, que la dicha está en no estar jamás en casa, siempre fuera, hambriento de todo. Suena raro, ¿verdad?
Sí, suena raro, pero es que además es la capacidad de las periferias de las que habla Francisco. Un poquitín el tema de salir de ti, porque hay tanta gente que tiene dificultades a tu alrededor, ¿cómo te vas a quedar tú dentro? Yo recuerdo de mi rector de seminario, que le tenía tanto cariño, que decía, mira, el día que te veas con dificultades o con problemas, todo el mundo tenemos problemas, pero si ves que esos problemas son pequeños, a veces te quejas más de la cuenta, vete, por ejemplo, a un hospital. Das una vuelta por allí y seguro que se te acaban los problemas enseguida.
El sorprendente Jesús Luis Sacristán, del que poca gente fuera de la redacción sabe, es, además de periodista, psicólogo. Tiene estudios de psicología y sin embargo, es bastante desconocido. Hay que decir que es sumamente humilde, sencillo, tiene templanza y tiene buen humor. ¿Te sientes cómodo en ese retrato, Jesús Luis?
Sí, efectivamente, claro que me siento cómodo. Y hay una cosa que sí que te voy a añadir. Es algo muy propio de mí. Tengo, por ejemplo, todos esos títulos, ¿verdad? Pues el título de licenciatura en eclesiásticas, de doctorado en periodismo. Tengo también la diplomatura en psicología, que es 3 años que hice de estudio tanto en el seminario como en la carrera de periodismo en el CEU. Y tengo esos títulos, pero los tengo por ahí guardados, pero que después cuando uno piensa a veces dice, ay, es verdad que tengo este título, tengo este doctorado, esta licenciatura, pero nunca lo tengo en la mente, es como que los tengo ahí guardados. Y una de las cosas que aprendí es que no estudiabas tanto para títulos, sino para formarte y poner después eso que estudias a disposición de los demás. Y es algo que lo he llevado desde siempre.
Es castellano de Aranda de Duero. Allí nació y allí vuelve todas las semanas. Lo vemos recorrer la redacción arrastrando sus maletas. Y es obligado que nos hables de tu abuelo confitero, Vidal.
Pues mira, sí, mi abuelo confitero. Y mi abuelo confitero, que era desde el año 25 o 26, pues él se dedicó también a hacer los grandes dulces, lo que llamaríamos una confitería, pastelería, en el emblemático lugar de la calle La Miel, que está desde en la pequeña calle La Miel, que va desde la iglesia de Santa María, donde se hicieron las Edades del Hombre, a la Plaza Mayor. Esa calle que mi madre, mi tío y mi familia crecieron allí, pues en esa calle mi abuelo, yo soy el nieto de los confiteros de la calle La Miel. Y luego después, por parte de padre, soy el nieto de los carpinteros, porque mi familia de padre son de Aldeón Sancho, cerca de Sepúlveda, en lo que son las Hoces del Tulatón. Entonces una parte es confitero, que ahí está ese recuerdo, y otra es carpintero.
Qué bueno, ahí también tienes una relación con Jesucristo. Bueno, su infancia transcurre en un barrio de los muchos que se levantaron en los años 60 para las familias más humildes, gente que venía del campo. Es un barrio obrero, el de Santa Catalina. ¿Cómo transcurrió tu infancia, Jesús Luis?
Pues fíjate, mi infancia siempre fue una cosa, yo era hijo único y entonces yo era pues el niño de la casa, lógicamente. Entonces, de esa manera uno va creciendo, estás en el Colegio Público Virgen de las Viñas, y allí vas viendo a esos amigos que después perdiste con el tiempo, a esos compañeros, y ahora fíjate, pasado tiempo, les vuelves a recordar, porque a veces te encuentras con alguno, incluso cuando vienen en el verano, ¡ay, te acuerdas de mí! Pero yo me acuerdo de ser todo aquel barrio que iba creciendo y que no tenía casas enfrente, y yo me acuerdo de estar precisamente allí, pues jugando en la arena, en el Parque Príncipe de Asturias, que ya había surgido en ese momento, era todo un evento aquel barrio, claro que sí.
Su madre especialmente estaba muy involucrada en la atención que organizaciones como Cáritas prestaban a los más necesitados. Era parte de la acción católica de la época. Él empieza a asistir a la parroquia con el párroco, don Felipe Ontoso, del que tiene un maravilloso recuerdo. ¿Y qué pasa? ¿En qué momento te das cuenta tú de que eso te tira?
Mira, yo tengo familia, ¿verdad? También familia. Tengo familia sacerdotes, también alguna religiosa, y estaba recordando ahora especialmente a mi primo jesuita que está en Taiwán desde hace 60 años.
Bueno, ¿cómo es el primo jesuita de Taiwán? Esto lo tienes que contar porque es muy fuerte. ¿Qué años tiene ahora?
Pues ahora tiene 89 años.
¿Y sigue allí?
Sigue allí, y además este año le tocaría volver porque viene cada 3 años y teóricamente dice que tiene ganas de volver. O sea, y que vuelve. Entonces, un día alguien le preguntaba, ¿y vas a venir este año? Y dice, tengo otro compañero aquí que tiene cerca de 100 años y ha ido y ha vuelto otra vez a España y yo no voy a ir con menos años. O sea, quiero decir que...
O sea, él está en activo todavía, con 89.
Él está en activo, y además es una persona que él te cuenta, él está en una casa de ejercicios en Taiwán, y entonces sobre todo se dedica más que a parroquia también a atención de ejercicios, de visitas de familias. Allí en Taiwán conoce también la realidad de budistas, de sintoístas, de gente. Entonces te puede contar que se recorre también la visita a familias, en familias donde hay una parte budista, otra parte católica, en fin. Pero es una persona que cuando hablas con él te da esas ganas de vivir que son increíbles.
Es el tío de Jesús Luis, el de Taiwán, es alucinante, al filo de los 90. ¿Y fue eso lo que marcó tu vocación?
Bueno,
¿o el párroco?
Un poco mi entorno familiar. Yo mi entorno familiar, yo lo iba viendo, yo iba madurando un poco las cosas, y me gustaba ese servicio que hacías, pues decir, porque crees, ayudas a los demás, y entonces aquella parroquia que era muy activa despertó en mí también, por todo el entorno que tenía, la vocación. Y yo recuerdo que entré en el seminario con 14 para 15 años. Había niños que entraban en aquel tiempo también con 11, pero yo soy de los que puedo decir que entré en seminario menor, a segundo de BUC.
Sí, que tampoco entonces, es tan habitual, porque no, ¿cuántos años tienes, Jesús?
Yo ahora tengo 55 años.
Es que es bastante más joven que yo, y es cura desde la primera edad.
Desde los 25 años. O sea que ahora voy a hacer 31 años este año de ministerio sacerdotal.
Claro, esto en el mundo nuestro, en el mundo que compartimos, es muy raro, ¿no? Sí. Que una persona se haga cura.
Mira, para mí es una cosa. En aquel momento, el párroco mío, como el vicario parroquial que era Carmelo Gil Bueno y en Burgos, ¿verdad? Y una persona también muy santa. Entonces, ver al párroco con la actividad que tenía, con necesitados, con la gente, desde la fe. Entonces, aquello yo decía, yo puedo ser, aparte del entorno que tenía religioso en mi casa y mis fundamentos cristianos, decía, yo es que esto siento que me llama, pero no para quedarme de brazos cruzados, sino para salir a atender a la gente, pues como aquello que ves de Pedro en los Hechos de los Apóstoles. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo, que es Cristo, en su nombre echa a andar, o te doy una buena noticia, una palabra. Todo eso es lo que a mí me ayuda, y además cuando llegas al seminario es una situación muy peculiar, porque yo tengo allí una persona que me impacta y me marcará para siempre. Será mi rector, don Félix Cabezón de Noriega, hoy ya también en el cielo, que era un hombre santo como pocos. Y yo resulta que cuando crucé allí en el momento el seminario con 14 años, nada más que me dice, tienes madera, ¿eh? A ver si sales un buen cura. Y yo me acuerdo que aquello me dejó en ese momento, yo que iba madurando las cosas, pero además una persona que te ayudaba y que tenía carácter, pero carácter para decirte ánimo, tenía ímpetu e impulso.
Yo sé que mucha gente cuando de repente levanta el teléfono porque le están haciendo una llamada y está Jesús Luis al otro lado, en los distintos equipos, porque ha ocurrido en todos ellos, ¿no? Desde fin de semana hasta la mañana, pasando por la tarde o los deportes, se sorprende.
Sí, claro, la verdad es que es una cosa que realmente, pues, uno llama la atención y dices, anda, yo fíjate, yo recuerdo en cierta ocasión, empezando en COPE ya en provincias, que hubo una persona, pues, fui a grabar unas cosas, ya lo era yo nuevo entonces, y en ese momento, a los pocos días fui a verle y me dice, él pensó que le iba a decir eso que me grabaste el otro día y me dice, ay, ¿qué pasó? Lo que hicimos, grabamos el otro día, me acuerdo, en Burgo de Osma. Y le dice, no, es que me enteré el otro día que tu padre había fallecido y venía a darte el pésame y si necesitabas algo, claro. Él se quedó como diciendo, no me había dicho nadie, o sea, alguien de la casa, aunque sea un cura, pues venía a decir, grábame esto, hazme el otro, pero que de repente alguien me pregunte, como que le descoloqué por bien.
Por las cosas que a uno le pasan, ¿no? Sí. Y de repente está en una casa donde lo que a uno le acontece es importante y hay alguien que se fija y que está ahí. Ingresó Jesús Luis bastante joven, lo ha comentado, en el seminario Menar del Burgo de Osma, con 14 años. ¿Y cómo eran esos inviernos sorianos?
Uy, aquellos inviernos sorianos, los que somos de entre Burgos y aquellas zonas oxomenses, como digo yo, eran aquellos inviernos donde cuando nevaba veías como en los tejados quedaban esos chuzos que cogías y te podías dar en la cara con ellos y además con el frío que hacía y además teniendo calefacción, que ya había calefacción, pero claro, el frío, estabas totalmente curtido. Era curioso porque un compañero me contaba que cuando iba a casa les decía a sus padres, pero que en una calefacción normal, pero ¿cuánto calor tenéis aquí? Decían, eso es porque en el seminario no hay nada apenas. Entonces, claro, o sea, había, pero no era los años 30, pero lógicamente no podías tener tampoco, tenías calefacción, había, pero era un sitio, el seminario era muy, muy, muy frío, como pasó también cuando hice los cursos de licenciatura, los estudios de licenciatura en teología en Burgos, por los tiempos que iba o los ratos que ibas, pues también era una zona muy fría, muy fría.
Jesús García Cilla le ha pedido a Jesús Luis que nos haga una selección musical para intercalar en la entrevista y vosotros diréis, bueno, ¿y qué va a entender un cura de música? Pues vais a flipar, porque es experto en música pop y rock. Al principio hemos escuchado a Aretha Franklin y a Phil Collins y otro de los temas que ha elegido es este. Temazo de Gary Rafferty. ¿Por qué esta canción?
Yo recuerdo que esta canción la utilizaban en algunos incluso anuncios de los años 70 en la tele. Pero fíjate, Gary Rafferty es una persona que dedica su Baker Street a aquella gente que está viviendo en la miseria en los barrios londinenses. Entonces es una persona que hace como un homenaje a esas personas y además se centra en el lugar que tiempo después vivimos destrozados, aquel atentado que hubo en Londres, justamente lo dedica en aquellas calles. Entonces él es alguien que se dedicaba también en principio a cantar por las calles y pensó, tengo que hacer un recuerdo para mis amigos, yo he logrado también, si queréis, un estatus, un puesto, pero muchos de ellos siguen en la miseria.
Qué bonito, porque fijaos, temazos que hemos cantado y bailado sin apercibirnos de lo profundo y lo hermoso de lo que dicen. Comentábamos antes que nuestro cura, Jesús Luis, es doctor en comunicación audiovisual. Aquí tengo su tesis doctoral que dedicó, atención, a las radios temáticas musicales del grupo COPE, Cadena 100 y Rock FM. Pero vamos a ver, ¿qué hace un cura haciendo tesis sobre rock?
Pues esa pregunta que me haces es la que me hicieron cuando estaba en el tribunal, justamente yo defendiéndola. La primera pregunta, ¿cómo es que usted siendo en aquel momento, ¿verdad?, el tribunal, siendo un sacerdote, podría haber dedicado? Y entonces yo hablé de mi experiencia también pastoral de trato con la gente, con gente del mundo de la música. Yo he tratado siempre con gente de periferias, mundo bohemio, mundo musical, y un poco de ellos también aprendo, y decía, siempre me ha gustado la música que he oído y un poco la música que me encanta, es darle también, buscarle el sentido que lo tiene de moraleja, de mensajes, y eso es un poco lo que he hecho y también en esta tesis lo reflejo así.
Tremendo este hombre. En abril de 1994 se ordena diácono, el 11 de diciembre, después en la Catedral de Burgo de Osma, sacerdote, y quiero que te acuerdes de la noche previa, como Don Quijote en la guardia, en la vela, ¿no?, de su ordenamiento como caballero.
Pues mira, la noche previa yo recuerdo que era increíble porque cuando me fui a ordenar diácono en la casa sacerdotal de Soria, y yo estaba dando vueltas de un lado a otro de la habitación diciendo, ¿va a ser posible que ya he llegado a esto después de todo el tiempo, con las dificultades, con todo lo que supone madurar en la vocación y demás? Y digo, y créetelo porque ya es cierto. Y recuerdo que al día siguiente ya de diácono y luego después de sacerdote, cuando me levanté por la mañana, dije, Jesús Luis, ya eres sacerdote, pero en un sentido, y además, fíjate que me había hablado antes de mi rector, de Don Félix, pero hace poco murió Manuel Tobes, que para mí fue sacerdote de Aranda, que a mí me marcó, amigo de mi familia, tantos años en Puerto Rico, que me comunicó esa experiencia de estar en las periferias. Fue vicerrector, como digo, en el seminario, y siempre era alguien con el que yo paseaba tantos ratos ante las dificultades, madurando cada día, hasta que ha muerto ahora el día a finales de enero en las Hermanitas de los Desamparados de Aranda. Pero ha sido, es de estas personas que ha sido uno de mis grandes prebostes, junto con Don Félix, junto con Don Felipe, junto con Carmelo, el que me ha ayudado también. Entonces todo eso me ayudaba a salir adelante.
Tiene que ser muy estremecedor que te confieran el don de convertir pan y vino en cuerpo y sangre.
La verdad es que es algo que, claro, tienes que decir cada día, tienes que ponerte un poco las pilas, ¿sabes? Porque si no, al final es algo como que ya te has habituado, pero yo recuerdo también cuando empiezas cada día, sobre todo al principio, estaba en los pueblos y digo, fíjate, claro, yo además lo miraba, estabas en la consagración y digo, fíjate lo que estoy haciendo, pero además nunca lo decía, oye, ¿qué poder tengo? No, digo, fíjate con estas palabras lo que estoy logrando para toda esta gente. Yo me acuerdo de en aquellos pueblos donde empecé a celebrar misa para en un domingo para 4 personas en un pueblo, y además con un frío total. Entonces yo recuerdo que todo aquello, estar con aquellas gentes, y entonces digo, pues así lo tenemos todo como más entrañable. Entonces, aquello, la consagración, la misa y el encuentro con la gente y la celebración en la iglesia era tan, tan entrañable. Siempre me gusta
mucho. Y escuchar y perdonar los pecados también tela, ¿eh?
Hombre, sí.
A veces me hace gracia porque dice, oye, ¿vas a escandalizar al cura o qué vas a decir? Digo, tú sabes lo que el cura oye en el confesionario.
Efectivamente. Mira, Don Félix, el rector, cuando nos daba teología, porque era un hombre de gran pedagogía, siempre nos decía, no os asustéis nunca, y siendo seminaristas, de lo que oigáis después en la confesión. Nunca os asustéis. Y hay que tomar la vida con esa naturalidad para escuchar, para perdonar, para acoger y para olvidarlo después.
Oye, nos tienes que contar lo del incensario que me ha contado Ercilla.
Así, lo del incensario.
¿Qué te pasaba a ti con el manejo del braserillo?
Lo del incensario, eso es muy, muy curioso, porque yo cuando entré en el seminario, todos los domingos teníamos que ir a la misa de coro de los canónigos, y entonces allí sobre todo una de las cosas era llevar cruz, ciriales, pero alguien se tenía que encargar del incensario. Y yo recuerdo que el incensario, pues a mí se me daba fatal eso de que decían, venga, 2 golpes cuando inciensas a un sacerdote, 2 de 2 a la Virgen, 3 de 3 cuando con el Santísimo. Yo decía, no lo voy a aprender esto nunca. Total que poco a poco, malamente, lo fui aprendiendo, y luego después en mi ordenación sacerdotal y en otras celebraciones, cuando era ya acólito, ya hecho en el seminario mayor, no, que como digo yo, pensabas que no, y al final era yo el que tenía que manejar el turiferario, que es el que ella decía, Jesús Luis, Jesús Luis. Yo decía, fíjate lo que yo hubiese pensado con el tiempo, fíjate lo que me pasó.
Y has llegado a dominar el...
Pues no, ya es una cosa que ya, pero en aquel momento era como algo horrible que yo decía, no voy a aprender esto nunca, jamás.
Esas cosas, esos rudimentos de los oficios. Y después recaló en COPE. Fíjate tú qué cosas. Y se encontró con un personaje que le va a suponer un revulsivo, que lo fue tanto para él como periodista como cura.
Gracias, porque al fin del día podemos agradecerte, Señor y Padre nuestro, el ejemplo de los buenos, la honradez de la inmensa mayoría, la amabilidad de la buena gente, el servicio gratuito a los más pobres, la laboriosidad, el trabajo bien hecho, la piedad y el respeto a los
¿Qué
mayores.
¿Qué te enseñó José Luis Gago?
Es que es tan emotivo, ¿verdad? Ahora recordar, yo cuento una cosa. Año 90, yo en el año 90 yo ya entré en COPE, en provincias, claro, allí en Burgos de Osma, entre Burgos. y yo estaba ya haciendo programación. Y en el año 95 vine a un encuentro de delegados y medios de comunicación, y estando en la conferencia, allí entrando a una de las, por la tarde, a uno de los momentos del encuentro, está el padre Gago, se sale de entre la fila, se viene a mí y me dice: ¿tú eres Jesús Luis? Digo, sí. ¿Y tú te acabas de ordenar hace medio? Digo, claro. Y me dice: ¿y tú estás trabajando en COPE? Sí. Pues me han hablado aquí dentro de ti de que si me pudieses ayudar también algunos programas de los que tengo que hacer en las diócesis de Castilla y León para pueblo de Dios. Y dije, perfecto. Y me dice, ah, pues entonces. Y a partir de ahí surgió ese trato, esa vinculación espiritual de fraternidad sacerdotal. Y de esa manera, pues la verdad es que yo, para mí, me caló mucho siempre.
¿Y quién es el que dijo, pues para COPE, de cura, Jesús Luis Sacristán?
Uy, pues vamos, Gago, yo creo que en ese sentido, eso me ha quedado a mí siempre en el secreto, pero yo creo que fue José Luis también. José Luis también, porque además él es algo, era único, siempre bromeábamos él y yo, ¿verdad? Pues, venga, tú eres religioso, tú eres sacerdote, y decíamos, siempre nos metíamos así como la rivalidad fraile cura, y él me decía, bueno, pero vosotros los curas sois los apóstoles que os quedasteis dormidos en el huerto, por aquello de cuando entonces, yo recuerdo que con esa, pero desde ese momento con José Luis, estuve hablando con él, físicamente comidas, hablar, cuando vine aquí él ya se acababa de jubilar, pero todo. Yo recuerdo que hablé con él hasta unos días antes de morirse. O sea, incluso las conversaciones por teléfono, y siempre me decía él, tú ya sabes que el Espíritu Santo tiene un despacho ahí en la casa, y al final me hizo comprender que el despacho era en el corazón de cada persona. Eso fue para mí muy importante.
Un despacho en el corazón de cada persona. El gran José Jiménez Lozano, muy amigo también del programa, el gran escritor castellano, decía que hay una idea falsa que sigue propagándose de que la Iglesia está en contra de la libertad, del progreso, de la alegría. Yo creo que Jesús Luis es un ejemplo de que efectivamente un despacho puede estar en el corazón de cada uno, y que en los momentos más oscuros, incluso de la historia de cada persona de esta radio, llevamos una ventaja, que es su presencia, su amistad y su compañía. Solo me queda desearte, Jesús Luis Sacristán, una muy feliz Pascua.
Pues que vaya todo bien y que lo vivamos, y siempre adelante y siempre dispuesto para acoger a todos, que eso es un poco lo que pedían el magisterio de la Iglesia, los papas, y ahora Francisco, pues nos recuerda siempre esas periferias que para mí es cada uno de los que tengo alrededor.
Gracias.
Gracias.